gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Amar, así con todas las letras. Amar es lo que nos propone el actor Moreno Borja. Después de verle en películas como Carmen y Lola o El verano que vivimos, o en series como Patria, La peste o Ar de Madrid, Moreno Borja ha creado durante el confinamiento una pequeña obra coral en la que él y otros artistas nos invitan a eso, a amar. Nos lo va a contar todo, seguro que con mucho cariño, dentro de un rato.
Pero antes vamos a pasar por el Congreso de los Diputados, porque esta semana tenían lugar las comparecencias ante la Comisión de Reconstrucción Social y Económica. En ellas han intervenido la Fundación Secretariado Gitano y la plataforma Ketané. Sus portavoces, Maite Suárez e Iñaki Vázquez, nos van a hablar de sus propuestas ante esa comisión.
Además, haremos nuestro habitual repaso por la actualidad cultural gitana y, como no, escucharemos buena música, como por ejemplo lo nuevo de Diego El Cigala.
Os damos ya la bienvenida al tiempo del arte y la cultura romaní de la radio pública aquí. ¿Dónde sino? En Radio 5 y en Radio Exterior de España. ¡Comenzamos!
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo, y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, y hasta a veces, sin motivo y sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos y recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Y recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios, siempre novios, somos novios.
Prometíamos tener buena música y lo estamos cumpliendo. Este es el nuevo trabajo de Diego El Cigala. El Cigala canta a México, un recorrido por clásicos del repertorio de boleros y rancheras en el que recrea temas de Chavela Vargas, de José Alfredo Jiménez o de Agustín Lara.
Le hemos escuchado acompañado del mariachi Vargas con su versión del clásico de Armando Manzanero, Somos novios.
Soy Diego El Cigala y soy gitano a mucha honra.
Pues con el nuevo disco de Diego El Cigala hemos comenzado nuestro programa de hoy.
Abrimos nuestra página de actualidad para hacernos eco de las inquietantes noticias que nos llegan desde Hungría. Desde la pasada semana se están desarrollando manifestaciones antigitanas por parte de grupos radicales y neonazis húngaros.
Estas manifestaciones tienen su origen en una pelea de un grupo de jóvenes de la que, como suele ser habitual, se culpabiliza a los gitanos y que medios de comunicación como Hungary Today han desmentido y han calificado además de ser un bulo para predisponer a la población en contra de las comunidades romaníes. En estas algaradas en las que se profieren cánticos de odio contra los gitanos pidiendo la vuelta del exterminio nazi, una mujer gitana fue brutalmente golpeada y herida de gravedad.
Y las declaraciones del primer ministro húngaro Viktor Orbán, lejos de apaciguar los ánimos, están dando alas a numerosas acciones violentas. Por ejemplo, hace unos días, en Budapest, el monumento que recuerda el Holocausto fue objeto de vandalismo y apareció con pintadas racistas. La Unión Europea, de la que es miembro el país magiar, no puede mirar hacia otro lado ante estos graves actos.
Siguiendo con la actualidad internacional, miramos ahora hacia Italia. Un centenar de gitanos se han manifestado en Florencia para protestar por la falta de atención social y sanitaria. 40.000 ciudadanos romaníes de Italia están actualmente sin agua potable, sin electricidad, sin recursos alimentarios y carecen además de cualquier protección sanitaria. La situación sobrevenida por la COVID-19 ha generado un estado de gran emergencia social.
Ante esta situación, los gitanos italianos están movilizando, venciendo el miedo, para exigir la retirada de las directivas del Ministerio del Interior sobre los censos étnicos de las viviendas romaníes y la derogación de todas las disposiciones que favorecen el racismo o que se han mostrado ineficaces para combatirlo. Y ahora volvemos a nuestro país para reseñar la publicación de Historias de una Star, las memorias de Lita Claver, La Maña, la primera vedette gitana, estrella del Molino de Barcelona y una artista muy popular durante décadas en el teatro, en el cine y en la televisión.
Yeah.
María Jiménez Lamaña nació en Zaragoza en 1945, donde debutó a los 15 años cantando en la sala Oasis, aunque de niña ya actuaba en bares de su ciudad bailando flamenco y, como dice ella, pasando el platillo. Ya en Barcelona, convertida en vedette, triunfó en el Paralelo, en el Teatro Victoria y especialmente en el Molino como primera figura de su elenco.
Lamaña ha participado en numerosos espectáculos de revista, películas y series de televisión, aunque también como actriz dramática protagonizó La tuerta suerte de Perico Galápago, una tragedia con toques de humor corrosivo dirigida por Juan Margallo y que fue estrenada en el Festival de Teatro de La Habana.
Muy querida por el público y respetada por sus compañeros de profesión, Lamaña ha sido una Cali pionera en un género como la revista y además en una época de muchas dificultades para una mujer gitana. Lita Claver nos visitará en el programa dentro de poquito, pero hoy ha querido dejarnos este cariñoso mensaje.
Me llamo Emilia Jiménez Jiménez. Artísticamente hablando, se me conoce como Lita Claver Lamaña. He sido la primera vedette gitana y lo soy hasta la médula, de padre, madre, abuelo y antepasados. Y para mí es un honor el que me hayan dado la oportunidad de aportar mi granito de arena a este grandioso programa que se emite en Radio Nacional de España, titulado Gitanos. ¡Ole! No se podía elegir mejor título ni mejores presentadores. Nos oiremos a través de las ondas. Un beso grande para todos.
Lita Claver, que entre sus numerosas distinciones está especialmente orgullosa de haber sido pregonera de las fiestas del Pilar de Zaragoza en 2007 y también, como no, del premio 8 de abril de Cultura Gitana en la categoría de Artes Escénicas que recibió en 2015. Retirada en 2017, tras nada menos que 67 años encima de las tablas, esta biografía reconoce su larga trayectoria artística. Recordamos el audiolibro Historias de una Star, la autobiografía de Lamaña, y está editado por la Fundación AISG.
Y ahora, Manuel, la actualidad nos lleva, tristemente, a Madrid.
Ahí fue esta bella melodía, ay, ay, la que me enseñó a cantar y me salía del corazón. Ay, yo no, o lo pude evitar. Así pasaban los días y sigo cantando. Ay, lo que salía de mí adentro. Ahí salía, ahí esa costumbre de mi vieja raza, yo soy flamenco.
Y decimos tristemente que nos vamos a Madrid por lo siguiente, estamos escuchando a Sorderita. Esta grabación se llevó a cabo en Casa Patas. Pues bien, tras 35 años de intensa actividad flamenca, la crisis del COVID-19 se ha llevado por delante a este popular espacio madrileño. Todo un emblema del flamenco, no solo en Madrid y en España, sino también en todo el mundo.
Casa Patas se inauguró en 1985, en plena movida madrileña, y tuvo, entre otros méritos, el de dar al flamenco un sitio, una visibilidad, una cercanía y una pátina de modernidad que había perdido durante la transición. En el Madrid de la movida de Malasaña, Casapatas puso de moda un arte muy viejo, el flamenco, en un barrio muy castizo, el de Antón Martín y Tirso de Molina.
Los más grandes artistas han pasado por su escenario y se ha podido disfrutar de su arte en esa intimidad que solo se encuentra en los espacios reducidos. Pero no solo han sido actuaciones, Casapatas supo convertirse desde el primer momento en el lugar de reunión de los amantes del flamenco, ya fueran artistas o aficionados. Camarón, Paco de Lucía, Enrique Morente, Mario Maya, José Mercé, Remedios Amaya, Niña Pastori, Carmen Linares, Sara Varas, La Macanita, Antonio Canales, la lista sería infinita y todos quedaban o se encontraban en Casapatas.
Además, Casapatas ha albergado también la presentación de muchos discos, libros, exposiciones y todo tipo de actos culturales relacionados con el flamenco y la cultura española. Desde hace unos días, eso ya es historia. Queda, eso sí, la actividad formativa de la Fundación Conservatorio Casapatas, que reabrirá sus puertas cuando Madrid pase a la fase 2 en la desescalada, y están ya preparando un calendario de clases con los maestros habituales de la Fundación.
En su trayectoria, Casapatas había recibido una buena cantidad de reconocimientos, entre ellos el premio Enrique Maya de la Comunidad de Madrid por su contribución al desarrollo y la difusión del arte flamenco, así como por su labor continuada por la integración del pueblo gitano.
El cierre de Casapatas es el fin de uno de los espacios más emblemáticos del flamenco de todo el mundo, ya que recibía a visitantes de infinidad de países. Se pierde un trozo de nuestra historia.
Soy Gracia Jiménez, soy médico y soy gitana.
Soy Mercedes Porras Soto, soy historiadora del arte y soy gitana.
Soy Ana Montaño, cantaora y soy gitana.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Semana tenía lugar en el Congreso de los Diputados las comparecencias ante la Comisión de Reconstrucción Social y Económica. Ante una crisis tan grave como la que estamos atravesando, hay muchas esperanzas puestas en que la voz de los más vulnerables pueda ser escuchada. En ello han estado varias ONGs y plataformas sociales, entre ellas la Fundación Secretariado Gitano.
Y Maite Suárez Vega es subdirectora general de esta entidad, a la que saludamos ya. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Bien, bien.
Entre estos colectivos desfavorecidos, Maite, ¿se encuentran muchas familias gitanas?
Sí, se encuentran muchas familias gitanas. Todavía hay una gran parte del pueblo gitano que se encuentra en una situación de desprotección y sigue afectando de manera grave y desproporcionada la pobreza, la desigualdad y la discriminación.
Cuando todavía, Maite, muchas de esas familias no han terminado de recuperarse de la anterior crisis económica, pues les viene encima esta otra situación más grave, si cabe, ¿no?
Sí, cierto. Daros cuenta que, bueno, hay una situación estructural que todavía no se ha resuelto, que la crisis lo único que ha hecho es ahondar esa brecha de desigualdad existente con el resto de la sociedad, y que esta nueva crisis, el COVID, que ha tenido un impacto devastador en las familias gitanas, hace que esa brecha se agrande aún más, ¿no? Entonces es necesario, pues, fortalecer las políticas públicas para que den unas respuestas específicas y así asegurarse de que nadie se queda atrás.
El caso es que la imagen que a veces se tiene y que algún partido político y alguna otra formación social se encargan de repetir una y otra vez, es que son muchas las familias gitanas que viven de prestaciones sociales. ¿Eso es así o no están así?
Pues no están así. Y además tenemos datos contrastados de esto. Es verdad que en el imaginario popular, en el imaginario colectivo, pareciera que las familias gitanas pues reciben muchísimas ayudas. Mira, si comparamos la situación de pobreza en la que se encuentra la familia gitana y hablamos de los valores de pobreza, me gustaría afrontar primero eso, hablamos que un 86% de personas gitanas viven por debajo del umbral de la pobreza. No hay ningún otro grupo que tenga estos índices. Y además el 46% es extremadamente pobre. A la pregunta que me hacías, solo el 32% de los hogares gitanos perciben prestaciones sociales. Por lo tanto, hay un gran porcentaje que aún se queda en una situación de desprotección. Con este dato que os he dado, los valores de pobreza con las personas o los hogares que reciben ayuda, podemos decir que no es cierto y que además hay muchas personas que todavía se encuentran desamparadas, ¿o no?, y en una situación de desprotección total.
Maite, en tu comparecencia en esta comisión del Congreso hiciste una serie de propuestas. Por ejemplo, un plan de choque para combatir el fracaso escolar y otro plan para prevenir y revertir la segregación escolar del alumnado gitano. Esto es, lógicamente, fundamental a la hora de trabajar y pensar en el futuro, ¿no?
Es primordial, porque hablamos de la educación y la educación es una llave primordial. Si queremos hablar de equidad, hay que trabajar sobre la educación. Y además, es que el sistema escolar no ha hecho su trabajo con respecto al pueblo gitano. Estamos hablando de valores, de los siguientes valores. Mirad, solo 3 de cada 10 consiguen el graduado en eso, con lo que eso supone, porque no tener niveles básicos a nivel formativo quiere decir que luego se encuentra en el empleo, pues no va a encontrar llaves para las oportunidades y en su situación personal y social tampoco va a encontrar puertas abiertas, ¿no? Entonces, ¿por qué pedimos un plan de choque para combatir el fracaso escolar? El fracaso escolar es algo muy grave y se tiene que asumir de esa manera. Y queremos que esa tasa baje a 0 y que el alumnado gitano pueda conseguir su graduado en eso, continúe estudiando en estudios posobligatorios y tenga las llaves adecuadas para tener un futuro mejor, sin duda, ¿no? Y es que además, en esos valores que os decía, que tenemos datos contrastados, solo el 17% de las personas gitanas mayores de 16 años tienen completados los estudios de ESO, lo cual quiere decir que solo estas personas tendrán la posibilidad de una promoción sociolaboral y personal. Entonces, fijaros hasta qué punto es importante. Y otra de las cosas que habéis comentado de la segregación escolar. Estamos tan acostumbrados a ver un escenario en el que hay centros con una alta concentración de personas gitanas, clases con una alta concentración de personas gitanas. Estamos tan acostumbrados que no nos hace ver que la segregación es una discriminación indirecta. Y esa discriminación indirecta hace que se tengan menos oportunidades y que se esté vulnerando el derecho a la educación y a la igualdad. Entonces, también lo ponemos encima de la mesa porque, a pesar de que es algo denunciado por los organismos internacionales, tenemos que aquí el sistema educativo tiene que cumplir su función y tenemos que evitar el fracaso escolar y la segregación educativa.
También en esa comisión de reconstrucción social y económica, en tu intervención pusiste sobre la mesa el problema del chabolismo y la necesidad de cambiar la situación de los barrios que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad. La verdad es que llevamos muchísimo tiempo arrastrando este tipo de situaciones que parece que nunca tienen fin, pero no sé si ahora, justamente en estos momentos, se podría aprovechar para dar la vuelta a esa situación.
Pues tienen la oportunidad y además yo puse datos encima de la mesa. 2.200 familias gitanas, que vienen siendo unas 9.000 personas, todavía siguen viviendo en chabolas y en entornos altamente degradados. Ese 2,17% parece que viene persistiendo y se va arrastrando, pero no se puede arrastrar más. Además, en esta crisis del COVID, cuando nos hemos tenido que confinar, hemos visto la importancia que tiene la vivienda, el entorno, el contexto residencial para hacer frente a esta situación de emergencia. Es clave para la protección de la familia. Por lo tanto, es necesario ese plan de erradicación del chabolismo. Y además recordamos que hay un compromiso político con respecto a esto en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión Social para la Población Gitana. Y que además cuenta con recursos disponibles provenientes del Fondo Social Europeo, como son los fondos FEDE. Por lo tanto, tienen todos los elementos para poder combatir esta situación adecuadamente. Y no podemos olvidar dentro de este contexto que también existe un gran número de familias, 9.000 familias, que continúan viviendo en una situación de infravivienda, con todo lo que conlleva, ¿no? que la segregación, también en vivienda afecta a la segregación también escolar y afecta a todos los ámbitos de la vida. También lo pusimos encima de la mesa, que tendría que haber un plan de intervención y rehabilitación de barrios de alta vulnerabilidad.
Y Maite Suárez, no queremos dejar de mencionar la última de las propuestas que hicisteis en nombre de la Fundación Secretariado Gitano. Última, pero no por ello menos importante. Una iniciativa legislativa, que sería la aprobación urgente de la Ley Integral de Igualdad de Trato. Esto es algo que ya llevamos unos añitos reivindicando, ¿no?
Sí. Además es que la discriminación es una clara vulneración del derecho a la igualdad. Es que estamos hablando de derechos, yo lo recordaba, estamos hablando de derechos, o sea, algo básico. Y afecta de manera específica a la comunidad gitana. Es decir, la discriminación afecta a todos los colectivos, pero específicamente y de manera muy intensa a la comunidad gitana. Y eso impide que hagamos un ejercicio pleno de nuestra ciudadanía. Podremos avanzar en educación. Ha habido grandes avances, no lo podemos olvidar tampoco. Ha habido avances en educación, en empleo, pero si la discriminación persiste, no habrá un verdadero avance para el pueblo gitano. Y el ejercicio pleno de la ciudadanía, y como yo mencionaba, es tener una ciudadanía de primera, porque no se puede aceptar de otra manera, si no, llamémosle de otra forma, pero no es ciudadanía. Llevamos desde el año 2011, 9 años esperando que por fin se tome el acuerdo para que esta ley siga hacia adelante. Hay otro tipo de acuerdos con medidas menos importantes que se toman rápido, pero esta parece que se está resistiendo. Y lo creemos fundamental.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes del recorrido que tengan estas propuestas de la Fundación Secretariado Gitano, que Maite Suárez Vega, subdirectora general de esta entidad, llevó esta semana ante la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados. Propuestas que hoy ha querido compartir con nosotros y con todos nuestros oyentes. Maite, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por la oportunidad también de ponerlo de manifiesto en este espacio.
gitanos@rtve.es.
Hemos conocido de primerísima mano las reivindicaciones de la Fundación Secretariado Gitano en su comparecencia en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica en el Congreso de los Diputados. Unas comparecencias que contaron también con la Plataforma Ketané, que es una entidad que agrupa a una veintena de entidades y federaciones gitanas de toda España. Sus reivindicaciones y sus propuestas también se pudieron escuchar en el Congreso, y representando a esa entidad, el ponente fue su director Iñaki Vázquez, que ya nos escucha. ¿Qué tal, Iñaki?
Hola, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo estáis?
Encantados de tenerte aquí, felicitarte por tu intervención. Sabemos que condensar mensajes en 10 minutos pues no sería fácil, ¿no?
Pues no, la verdad, y lo dije en la primera frase, creo, la segunda frase de condensar en 10 minutos 40 años de silencio impuesto, porque era la primera vez que íbamos organizaciones gitanas entendidas como aquellas dirigidas por personas gitanas, obviamente.
En tu intervención, Iñaki, hablaste pues de una necesaria participación y representación de la sociedad civil gitana en este proceso, ¿no?
Es que esto es básico siempre desde nuestro punto de vista, pero más en un contexto de crisis tan acusado como el que ya tenemos y el que más vamos a tener de aquí en adelante, Manuel. La interlocución entre los gobernantes y el poder legislativo, en este caso, ¿no?, porque esto era una comisión del Parlamento, y la sociedad civil es clave, es fundamental, y sin ese actor no van a conseguir tener un nivel de mínimo de éxito para llegar a un sector de población que todo el mundo sabemos es especialmente vulnerable.
Dedicaste una parte importante de tu intervención a un tema de muchísima importancia para la subsistencia de miles y miles de familias gitanas, como es la venta ambulante. Resúmenos un poco cuáles fueron las propuestas en ese sentido para ayudar al comercio ambulante.
Bueno, el tema está en que no estamos viendo, llevamos ya bastantes semanas trabajando en este ámbito y no vemos una respuesta por parte de las autoridades ni españolas, pero tampoco de las autoridades autonómicas en torno a este aspecto, y la situación es dramática. dramática, porque hay un nivel de dependencia muy grande por parte de gran parte de la población gitana y muchas personas no gitanas que también se dedican a este sector económico, y esto va a suponer una crisis que, si no se pone remedio, va a suponer una crisis que nosotros calificamos de humanitaria, porque si hay relación de dependencia y esto va a entrar, si no se pone remedio, en quiebra, tendrán que pensar qué hacen. Nosotros calculamos más de 1.100.000 gitanos y miles de personas no gitanas que no somos capaces de calcular la cantidad. La dimensión de la tragedia es enorme. Entonces nosotros propusimos en su tiempo, hace ya unas semanas, unas medidas de carácter estructural para realmente transformar y potenciar el sector de la venta ambulante, pero ahora requiere, por la situación, medidas de urgencia, ¿no? Y las medidas de urgencia básicamente es a intentar hacer llegar las ayudas a todo el mundo, porque no se está regulando bien, en el sentido de que lo que se regula es genérico, y lo genérico sabemos que cuando hay vulnerabilidad muchas veces no llega a sectores importantes, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo con el sector de la venta ambulante. Y después nos preocupa sobremanera que se aplique una norma genérica de desescalada de este sector económico sin tener en cuenta las características de la venta ambulante. Entonces propusimos una serie de medidas que nos parece que son de sentido común, pero que los gobernantes no están siendo receptivos, con lo cual nos asusta mucho, porque eso puede implicar la desaparición, la quiebra del sector. Uh-huh. Entonces, efectivamente, pues propusimos cosas de sentido común, como que para evitar las aglomeraciones hay una limitación de asistencia de personas que puedan visitar los mercadillos, pero eso debe significar, pues, que se amplíen los espacios en la medida de lo posible, que se amplíen los días de ventas y que se aplique una normativa de seguridad que, por supuesto, estamos dispuestos a seguir las personas gitanas que se dedican a la venta ambulante, pero que no sean mayores que las que tienen el sector del comercio en general, que es lo que está pasando a día de hoy, y que eso puede suponer pues muchísimas dificultades y la no viabilidad económica del mercadillo, y más cuando viene de un proceso de parada inmediata con un stock inmovilizado y sin capacidad de financiar la compra de nuevos productos, ¿no? Pedimos también una línea específica para que se pueda invertir en la compra de productos, para que los vendedores ambulantes puedan ofrecer esos productos y sean atractivos.
Una medida, Iñaki, que ha puesto en marcha ya el gobierno y que imagino que en principio estaría de acuerdo con ella, es el ingreso mínimo vital. Lo que pasa es que, claro, si miramos un poco con lupa, vemos que hay quizá muchos matrimonios muy jóvenes que quizás se queden fuera de esta prestación, ¿no?
Bueno, es que hoy en día es curioso, ¿no? O sea, una cosa tan difícil de leer como el BOE, si te la dejas de leer un día, quedas desfasado. Perdóname que me ría, uh-huh. Que si no fuera trágico sería un motivo para reírse mucho. Nosotros lo dijimos, los diputados allí presentes nos quitaron la razón. Nosotros creemos que no está suficientemente regulado. Los menores de 18 años con cargas familiares, ellos insisten en que sí. Nosotros seguimos pensando que tienen que estar cubiertos, porque hay familias muy jóvenes y en este momento eso es un problema muy muy grave. De todas maneras, efectivamente nos felicitamos por la implantación de esa medida, aunque advertimos, porque nos ha pasado en otros aspectos de esta crisis, que la burocracia y la lentitud es un problema muy 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 grave. Entonces, que pueda hacer llegar una medida que es buena, puede hacer que llegue tarde para mucha gente. Entonces pusimos a dar atención para que actuaran. O, por ejemplo, también nos preocupa cómo van a compatibilizar esa ayuda con las ayudas que ya existen en las comunidades autónomas, y nos da miedo, porque es que no existe otra expresión, de que incluso en esa adaptación haya algún mes que alguna familia no cobre, y eso a día de hoy es un desastre, porque puede dejar mucha gente muy desamparada.
Iñaki Vázquez, director de la plataforma Ketané, te referías a estas intervenciones en la comisión del Congreso de los Diputados como algo histórico, y yo quería resaltar que también tiene tiene algo de hito histórico que en esa comisión entre los diputados hubiese dos personas gitanas, Sara Jiménez por el grupo de Ciudadanos e Ismael Cortés de Unidas Podemos. Esta representatividad también puede ser clave en esto que estamos hablando de que las buenas intenciones tendremos que verlas reflejadas en el BOE, ¿no?
Pues sí, y sin duda a nadie se le escapa que sin la presencia de los diputados y diputadas gitanas probablemente la sociedad civil gitana no hubiera estado representada. Eso es así, o sea, propicia cambios, y aunque sea leves y que no incidan en la mejora de la situación de vida de las personas gitanas, pues hacen que haya más nivel de representación y bueno, tanto las propuestas de Ismael Cortés como Sara Jiménez fueron realmente interesantes, ¿no? Y que de alguna manera nosotros vamos a hacer un seguimiento y apoyar en la medida de lo posible, ¿no? Porque nos parece fundamental, que esa era un poco mi intención, decirles que no bastan con una declaración de intenciones, que ahora estamos en una situación de emergencia y los sectores vulnerables la sufren con mayor medida y necesitamos que el poder legislativo y que el poder ejecutivo actúe, así de sencillo, actúe, se dejen de insultar, que me parece bochornoso ver cómo está qué está pasando en los debates en el Congreso de los Diputados cuando hay gente que tiene verdaderas necesidades básicas. Entonces en este país no estamos para oír a los políticos insultarse, sino para que realmente cada uno desde el lugar que le toque proponga medidas para ayudar a la gente. Y esa era un poco nuestra intención en una intervención que era necesariamente corta de 10 minutos, decirles que necesitábamos que actuaran. Y sin duda el hecho de que haya diputadas y diputadas gitanas ayuda, es evidente, ¿no? Sin su presencia y sin sus propuestas, esto no se hubiera producido el lunes pasado.
Bueno, pues con Maite Suárez, su directora general de la Fundación Secretariado Gitano, y con Iñaki Vázquez, director de la plataforma Ketané, creo que ha quedado muy claro cuáles son estas reivindicaciones, la voz gitana, en esa comisión de reconstrucción social y económica. Muchas gracias, Iñaki. Te decimos como a Maite que estaremos muy pendientes de cómo evolucionan estas propuestas.
Sí, ahora en los últimos días lo que estamos diciendo es de que eso que ha generado muchas expectativas ahora tiene que ser útil y estamos trabajando en ello. Ser útil, hacer propuestas, que se incluyan propuestas y que este país se reconstruya con los gitanos y las gitanas, que por otra parte, sin ellos, sin nosotros, no se puede reconstruir, claro.
Un abrazo, Iñaki. Muchas gracias por atendernos.
Un abrazo.
Arte y cultura romaní en Gitanos. Radio 5 y Radio Exterior de España.
De Carabanchel hasta Vallecas, tenemos gente dando vueltas con metralletas. Si viene policía, pues corremos con maletas. Si no quieres problemas con nosotros, no te metas. Cuando estoy en el barrio, con la gente que confío, tenemos dos cojones para enfrentar el desafío. ¿Por qué no ven el brillo? Ahora quieren ser de lo mío. Estamos en el medio,
Bueno, pues esta música sale de uno de los barrios históricamente más desfavorecidos de Madrid, el barrio de Pan Bendito, que pese a todas las adversidades sigue dando arte al mundo.
Pues hace unos añicos ya, el grupo La Excepción, con el gitano Antón y el Langui, pusieron a Pan Bendito en el mapa de la creación, y ese camino sigue siendo recorrido por artistas como Omar Montes o Moncho Chavea, a quien estamos escuchando ahora, en esta composición dedicada precisamente a su barrio. Un barrio del que ha salido también uno de los rostros que hemos podido ver tanto en el cine como en la pequeña pantalla, Moreno Borja, actor. Moreno Borja, bienvenido al Tiempo de la Cultura Gitana de Radio Nacional.
Hola, muy buenas. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
¿Ya has acabado el confitamiento?
Como dice el monaguillo, confitado. Bueno, sigo, salgo lo esencial para trabajar a la oficina y luego en casa he hecho bastantes horas con proyectos y estudiando y en fin.
Una cosa, el primo, hemos empezado con hip hop, que es un estilo que se identifica ahora mucho con Pan Bendito, pero ¿a ti te gusta, realmente te gusta eso o tú eres más flamenco?
Pues te voy a decir una cosa, a mis 43 años, justo ayer estuve en la casa del hermano de Moncho y yo nos asomamos por la ventana y hablamos.
Uh-huh. O sea, rapeáis.
No te digo más. Sí, hablamos. O sea, yo cuando quiero algo y no me contesta el teléfono le doy una voz. Y te puedo decir que soy un fanático. Olé. Fanático de Moncho y del trap, de lo que está haciendo. Soy un fanático de todo el que ingenie y abra puertas a nuestra cultura. Bueno, y este chaval de reconocer que los haciendo muy bien.
Bueno, Carmen y Lola, Ar de Madrid, La Peste, El Verano que Vivimos, Patria. En estas y otras obras hemos podido ver las interpretaciones de nuestro invitado, Moreno Borja, pero hoy le hemos llamado, además, porque durante el confinamiento, Moreno Borja ha hecho esta reflexión personal y colectiva.
¿Te has preguntado la importancia de la palabra? Ahora, piénsalo.
Ahora que estamos quietos,
ahora que no es el momento para vernos,
sino de mirarnos a nosotros mismos.
Ahora que podemos imaginarnos mil cosas.
Ahora, que es ahora donde las ganas de amar y de vivir te atropellan.
Y sigues estando en el mismo sitio, sin poder avanzar.
Ahora. Donde no es el tiempo el que se ha parado,
sino que es el tiempo el que ha parado todo.
Ahora que el mundo nos mira y parece burlarse de nosotros.
Ahora que los egos bajan, la codicia, la envidia, la ambición.
Ahora que tanto el rico como el pobre están en el mismo renglón.
Con las mismas dudas, los mismos miedos e inquietudes.
Ahora. Para un momento. Ahora.
Por eso mira, siente, ríe. Ahora y siempre. Ama.
Ahora ama esta reflexión, como decíamos, individual y colectiva. Colectiva porque intervienen junto a Moreno Borja otros artistas como Antonio Carmona, como Fernando Tejero, Sara Vega, Estefanía de los Santos, Juan Manuel Lara, Víctor Clavijo, Miren Ibaguren, Carolina Yuste, Nacho Guerrero e incluso tu propia hija, Lorena Moreno.
Lorena Moreno.
Y cuéntanos, Moreno, ¿cómo se te ocurrió este Ahora ama? ¿Y cómo y por qué?
Pues fue brutal. Es una reflexión y además una humilde reflexión, ¿no? Pero sí es cierto que estábamos, fíjate, yo tengo en mi habitación, tengo despacho, es una habitación normal, un poquito amplia, pero normalita, muy normalita, de un piso, ¿vale? Entonces tengo despacho, gimnasio, pizarras, apunte, o sea, una locura, y la cama donde dormimos. Entonces estaba mi mujer, yo recuerdo que eran sobre las 9:30, 10 de la mañana, y yo estaba liado, ya llevaba un par de horas desde las 8 en el ordenador, y de repente se me vino a la mente la frase de ahora, que no es el tiempo el que se ha parado. Solamente esa frase, la que dice Miren Ibaguren. Y a raíz de ahí, dije, ahí va, me levanté corriendo y en una pizarra que tengo apunté la frase porque me gustó. Cogí un folio y un papel y hice esta maravillosa reflexión. Y oye, quiero aprovechar para darle las gracias públicamente aquí a todos los compañeros que participaron porque fue brutal, sin tener ni idea de lo que iba a salir. Les dije, oye, he escrito algo, me regaláis una frase y automáticamente ni lo dudaron y me la mandaron en vídeo.
La verdad, primo, es que la pieza audiovisual es una belleza.
Eso es obra de Juan Ramón.
En blanco y negro y además con la música, ¿de quién es?
De Juan Ramón Jiménez, un pedazo de productor. Además es primo hermano mío, y que es el segundo que sale después de Antonio Carmona, es guitarrista. Y él es muy muy nombrado y muy reconocido en el mundo de Filadelfia, en el Evangelio. Uh-huh. Y fue el que me lo editó y el que no lo dudó. Y quise que estuviera también ahí.
Uh-huh. Y ese sentimiento, el amor, Moreno, ¿qué importancia tiene en tu vida? Me refiero al amor en general, no solamente al amor de pareja, sino cuando uh-huh. dices ahora ama, ¿no? Imagino que el amor para ti es muy importante en la relación con el mundo.
Y ahora más, ahora mucho más, mira, verás. Te cuento, hace cuando recientemente que empezamos el confinamiento, tuve una entrevista en Instagram que me invitó en una charla con Canco Rodríguez y el actor, y me preguntaba, ¿no? ¿Qué quieres hacer después de todo esto? Y he tenido 2 meses y pico donde creo que hay, y va a marcar esto, pero además lo va a marcar de verdad, un antes y un después. De ahí esa reflexión, ¿no? Yo quiero amar, o sea, quiero ser y tenerla, y porque sé que el ser humano estamos capacitados para eso. Quiero salir a la calle y tener la capacidad de llamar a la señora que cruza la calle en un paso de peatones, al chaval que va joven con sus cascos, a su bola, cuando entras en una tienda a comprar y estás esperando la cola. Quiero sentir eso cada rato, cada momento. Creo que es súper necesario y creo que el mundo funcionaría muchísimo mejor.
Ojalá, Moreno. Yo a veces lo pienso, pero a veces no soy tan optimista, porque el que señala un verdugo a lo mejor lo va a seguir siendo, ¿no?
De todas, todas. Pero ¿sabes dónde está la clave? En que tú no lo seas y en que tú no tengas ese mal corazón.
Naturalmente.
Y si cada uno de nosotros empezamos a convencernos de que queremos ser así, yo creo que sí, yo apuesto por eso. O sea, que no te eclipse el que, porque sí, sales a la calle y Dios nos libre y nos guarde, la cantidad de verduguitos que ve uno y que yo en mi día a día te puedo garantizar que me encuentro ya no por eso del cine, por eso del cine es donde menos racismo se sufre en esta cultura y en el séptimo arte, pero en la seguridad privada te puedo garantizar que sigo trabajando como coordinador a nivel nacional en la empresa en la que estaba. Te puedo garantizar que te chocas con gente de todo tipo, de todo tipo, y que nos señalan por el hecho, o sea, no aceptan de que haya un vigilante de seguridad gitano en un supermercado líder, por ejemplo, o no aceptan. Mira, ahora mismo me acaba de llamar 5 minutos antes de hablar con vosotros, ya no solamente los gitanos, me acaba de llamar un chaval que es de color negro, que tenemos trabajando en Alcalá de Henares, en una tienda, y un señor, este chaval está para el control de aforo, dar guantes y mascarillas y controlar que vayan guardando la distancia de seguridad por nuestra empresa, estamos contratados para eso, y este chico me acaba de llamar diciendo, es que se ha negado, no me ha hecho caso, ha pasado el tirón y ha dicho que yo no era nadie, que me dedicara a lo que sé hacer, que es la farola. A pedir.
O sea, qué fuerte.
Vamos, o sea, cuidado, que el hombre va uniformado, con nuestro uniforme, con su chaleco, y informando a todo el mundo.
Bueno, o sea, me parece. Ahí Moreno, yo creo que fíjate, estamos hablando hemos empezado hablando con el Moreno Borja actor, pero aquí, como sigues trabajando también en esa responsabilidad, también es una suerte, en cierto modo, que tengas ese papel, digamos, importante, que pues yo creo que tú también puedes hacer mucho desde esa responsabilidad a la hora de trabajar justo porque no pasen este tipo de cosas, ¿no? Imagínate que en vez de estar tú, pues hay otra persona que no tiene esa sensibilidad con este tipo de cosas, ¿no?
Sí,
también eso es importante.
Sí, bueno, yo he visto de todo. Yo te puedo garantizar, a mí se me ha acercado, y fíjate que yo, vamos, yo puedo pasar por dos cosas, o por gitano o porque tengo un restaurante que va. Por la pinta. Entonces,
cara de turco sí tiene.
Entonces, imagínate, a mí se me acerca una señora cuando en el 2012, 2013, cuando estaba de vigilante uniformado, y se me acerca una señora y me dijo, ten cuidado, hijo, eres nuevo aquí en esta tienda, ¿verdad? Sí, señora. Ten cuidado que esto se llena de gitanos robando. Y te quedas a cuadro, no sabes qué decirle. Y dices, ya. Yo recuerdo que la primera vez me lo medio callé, pero esta señora volvió y le dije, pues mire, sepa usted que está hablando con uno. Y no me lo pude callar. La mujer casi le da algo.
Oye, fíjate que empezaste como actor no hace mucho, eres un, digamos, casi un recién aterrizado, porque empezaste en 2017, hace nada, pero ya has pasado por lo menos 6 producciones de cine y de televisión, y sigues viviendo en el barrio, por lo que nos contabas, que tienes de vecino a Moncho Chavea, pero ¿cómo gestionas ese éxito? ¿Ya te sigues tomando botellines con la gente del barrio, o ya vas con gafas de sol y que no se te acerque nadie?
No, verás, mira, es verdad que mi vida ha cambiado mucho. O sea, yo recuerdo una entrevista que tuvimos también hace un par de años, nosotros, y yo he llegado a un punto en el que necesitaba ayuda, pero no por la fama ni por la gente, no. He necesitado ayuda, pero real, porque mi vida era totalmente estable con mi trabajo, y de repente, con 40 años que me pasa esto, te subes a una montaña rusa y te preguntas si tienes edad para sacar los brazos para afuera mientras caes. Entonces, ya los bracitos no los sacas, te agarras y dices, hostia, ¿qué pasa aquí? Entonces, esos altos y bajos a mí, emocionales, me han impactado y ha habido momentos en los que lo he pasado muy mal, porque ahora ya no. También es cierto que ahora, digamos, no he sido consciente de lo que estaba viviendo. Y sigo estando un parvulito de, o sea, yo ahora mismo, si lo tuviéramos que valorar, en qué rango estoy a nivel actoral, estoy en parvulitos.
En parvulitos, pero con tu primera peli tuviste la primera nominación a los Goya. Entonces, esto da un poco de vértigo, ¿no? De decir, realmente tú, la vida de los actores, el trabajo de los actores es como tú pensabas que era.
No, es sacrificada. Es sacrificada y es duro, es duro. Es duro. Yo ahora mismo me estoy estudiando un guión para un próximo proyecto que tengo y es duro. Y los nervios, creo que los nervios tenían que entrar en nómina. O sea, la subida de tensión, niveles de azúcar y todo esto tenía que entrar en nómina y ser abonado por las productoras, porque es increíble el desosiego que te trae a veces, ¿no? Es convivir desde que te llega el personaje. Yo en este caso no tengo, pues digamos que sí, la práctica, pero técnica no he estudiado todavía, pero por falta de tiempo, porque es que llevo 3 años que suelto una cosa y cojo otra. Entonces,
pero tendrá mucho jurdo entonces, ¿no? ¿O no se cobra tanto?
Dios nos libre, nos guarde. Dios nos libre y nos guarde. Que yo, ya pues, mira, no vamos a hablar de dinero porque es un tema que no está bien, ¿no? Pero sí diré que yo decía, señor bendito, pero esto es verdad, Padre Santo. Os voy a contar una anécdota, ¿vale? Del verano que vivimos, que eso no se lo he contado a nadie. En Jerez, año pasado, en agosto, ¿vale? Llego la última secuencia que yo tengo, entonces me llevan allí, estoy 2 días en el hotel, me llevan a rodar, oye, Moreno, ¿qué hay problema? Que no ruedas, que te vas. Vuelves la semana que viene, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues, oye, que no, que sí, que ruedas. Al final podemos. Traen un coche de época y el plano, alucinante, el plano era mi pie acelerando un coche antiguo de la época, acelerando y frenando, solamente salían mi gemelo con mi pantalón gris y mi boto negro y mi talón acelerando y frenando, y cobré exactamente igual y me vine para Madrid, y yo a Carlos Sede, al director, le dije: yo me voy a con la sensación de que os he robado. Porque es que el cámara, el que hubiera sido, se pone. El que hubiera sido mi número de pie, se pone el boto y el pantalón. Era un plano desde atrás del coche saliendo mi pierna. Yo me cago en 10.
Bueno, es que eso lo podía haber hecho yo.
Pero cualquiera.
Te hubieras evitado el viaje y me hubiera un poquito a mí.
Bueno, Moreno Borja, que bueno, queríamos eso, llamarte para ver cómo había ido todo este tiempo de confinamiento, gracias. Que habíamos visto que habías estado ahí muy productivo, con ese mensaje que nos ha gustado mucho, ahora ama, y bueno, y te damos las gracias, pues como siempre, con tu amabilidad de atendernos y de charlar un ratito contigo, que siempre es muy agradable.
Un millón de gracias a vosotros, un millón de gracias por invitarme y acordaros de mí. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo enorme. Espero que nos veamos pronto.
A ver, señor. Las cosas a partir de ahora cambiaron, así que no debería estar preocupado. Vamos para el patio 3.
Pues decimos adiós a Moreno Borja y también a todos vosotros, con más música que sale de ese barrio del Pan Bendito de Madrid. En este caso es Raimundo Amador el que invitó a Langui a esta canción que a nosotros nos gusta mucho, Plata o Cromo. Bueno, no hay tiempo para más. Puerto Martín ha estado en la realización técnica y, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, los micrófonos.
Que os desean, como siempre, que tengáis salud y libertad, lo más gitano del mundo. Nos encontramos aquí la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y también podéis seguirnos a través de nuestra página web rtv.es y a través de Facebook Gitanos RNE.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Plata o plomo, canicas o cromo, sapo pucabón, en este patio no manda patrón. Y si el soniquete limpiando retrete te ve, picando al revés por si viene el jambo aquel y se cobra la puerta. Agua reyerta, esconda las canciones, se hace con las libretas funcionarios en prisiones, opciones varias. A tu verás, lo quino mío será por compás, será por la alegría, por el constante disfrute, por la buena vibra y virtudes que nos muestran los demás, tanto por la calle como por el router entretente. Pero ponte a hacer tú también, el patio es pequeño, aunque otros se empeñan en hacer ver que de grande él no vea. A la mínima y soborno y por lo tanto ruina fea, objetos punzantes, achantes, hay por la descuide lo hacen cuanto antes. Con los billetales, uno los guardiselan en caleta y los que fingen ser legales en sus paraísos fiscales. Chachipéis, la vida no me arrebatéis, ni lo intentéis.
A mí tampoco.
No le echen veneno a estas papas con choco que tenemos quien las pruebe, niño, antes por nosotros. Y seguimos los dos sin deciros adiós y fingimos muerte para salir de prisión, como hizo Van Urrego de la cárcel capital de Bogotá.
No jodáis, no.
Hay trotroncito galopero, mira, muero por tu arte, compañero. Yo prefiero salir de aquí cuanto antes. Dele plata al enfermero, necesito tranquilizante. Me anestesio mientras tanto con tu guitarra, el Moody y el Sánchez. O los enganches de un jersey. No me salgáis así en mangas cortas, que luego vienen las toses. Que los chaborrillos bien estén. Y de una cuadrita más allá no le dejéis que pase. Yo aquí dentro muero, vente lo que te vaya a decir, no lo vayas a olvidar. Es por tu bien y no partas la rama al pasar, que la planta no te ha hecho nada, chorra. Está bien o está mal, controla el nervio. Besico, te quiero, cuelgo, hasta luego. El compás en el patio vital y el respeto hacia los demás, aunque no nos moreles soniquete y pensemos que jujaneo.
¡Ay, me revelo!
No son las formas, compadre sapo pucabón. En este patio necles así no. Aquí no manda patrón, solo manda el soniquete.
¡Ay, me revelo!
No son las formas, compadre sapo pucabón. En este patio necles así no. Aquí no manda patrón, solo manda el soniquete. Palmas pica, juerga segura, el compás en el patio vital. Alza, bombo, clas, te rompe, cuando camele, chacho, tú en pie, ponte. Palmas pica, juerga segura, el compás en el patio vital. Alza, bombo, clas, te rompe, cuando camele, chacho, tú en pie, ponte. Palmas pica, juerga segura, el compás en el patio vital. Alza, bombo, clas, te rompe, cuando camele, chacho, tú en pie, ponte.